semana pasada en el estudio bíblico se hizo una pregunta muy importante. La pregunta fue, ¿qué es lo que Dios tomará en cuenta para castigar o para proteger de la gran tribulación a las personas de la iglesia? Repito la pregunta, ¿qué es lo que Dios tomará en cuenta para castigar o para proteger de la gran tribulación a las personas de la iglesia? Y yo quiero agregar algo más a esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios tomará en cuenta para quitarle o darle a alguien la vida eterna? ¿Qué es lo que Dios tomará en cuenta no solamente para proteger a la persona, sino todavía más importante para quitarle o darle la vida eterna? Porque la realidad es que para nosotros debería ser más importante la salvación espiritual que la protección de la tribulación. Repito, para nosotros debería ser todavía más importante la salvación espiritual que la protección de nuestro cuerpo físico. Pero quiero decirles algo, que si nosotros estamos realmente enfocados en ser salvos espiritualmente hablando, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, entonces la protección física va a venir como un agregado. Pero es mucho más importante el enfoque espiritual. Lo más importante es enfocarnos en nuestra salvación espiritual. Como dice la Escritura, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es un regalo de Dios, pero es un regalo condicionado. Por eso Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Deberíamos temer y temblar de la posibilidad de perder la salvación. Pero si nosotros nos enfocamos apropiadamente con todas nuestras ganas en la salvación espiritual, la protección es un agregado. La protección física es un agregado. Primero que nada, debemos recordar que la gran tribulación es cierto que será un tiempo muy, muy complicado. La iglesia de Dios en ese tiempo va a pasar por problemas difíciles. Pero como les digo, en este momento yo me quiero enfocar en el sermón para contestar la pregunta completa. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la protección física vendrá como un agregado. Para empezar, me gustaría nuevamente leer una escritura, estudiar una escritura como introducción que la leímos la vez pasada. Y está en Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14. Si me acompañan. Es una escritura que hemos repasado varias veces, pero incluye tal importancia para la iglesia de Dios, incluye tal énfasis para la iglesia, que yo pienso que deberíamos repetirla y repetirla, porque Dios quiere que nosotros lo reflexionemos. Apocalipsis 3, versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué creen que se refiere la palabra te vomitaré de mi boca? Está hablando de algo espiritual. Está hablando de perder la salvación. Está hablando de no estar en el reino de Dios. Por lo tanto, la tibieza espiritual tiene que ver con perder el reino de Dios. La protección física es un agregado. Es algo que viene por añadidura si nosotros realmente estamos buscando la salvación espiritual. Por eso Pablo enfatiza, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está hablando de la autojusticia. La iglesia de la Odisea tiene dos problemas, o la actitud de la Odisea tiene dos problemas. La primera es la tibieza espiritual y la segunda es la autojusticia. Y las dos cosas tienen el peligro de hacernos perder la salvación. 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas implican justicia, implican salvación y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez espiritual. Unge tus ojos con colirio para que veas lo espiritual, para que veas lo que es realmente el enfoque de Dios, que es espiritual. Ahora el versículo 19 se enfoca en lo físico. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. La gran tribulación en realidad será parte del amor de Dios por la iglesia de Dios, por el pueblo de Dios, para hacer que la iglesia de Dios, que no está protegida en ese momento, despierte espiritualmente. Pero el enfoque número uno es la salvación. Va a haber personas durante la gran tribulación que van a estar en el mundo sufriendo los estragos del sufrimiento y se van a arrepentir. Y se van a arrepentir. Y al arrepentirse y al hacer las cosas bien, Dios les va a decir: bienvenidos al reino de Dios. Cuando el apóstol Juan ve a la gran multitud en Apocalipsis y él pregunta al ángel, le dice: ¿y esta gran multitud que nadie puede contar, de dónde ha salido? Y entonces le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, las personas con el espíritu de la Odisea, Dios va a permitir la gran tribulación por amor, para que ellos estén en el reino de Dios al igual que todos. Al igual que todos. El enfoque es amor. Porque Dios castiga a aquel que ama. Repito, Dios castiga a aquel que ama. No voy a leerlo, en Hebreos 12:6 dice que Dios castiga a aquel que ama. Porque Dios no castiga al hijo al que no ama. Dios reprende al que ama. Cuando las cosas nos suceden a veces a nosotros en la iglesia, uno tiende a verlas en forma negativa. ¡Uy, qué prueba estoy pasando! ¡Qué prueba estoy pasando! ¡O qué situación difícil estoy pasando! Pero yo les digo una cosa. Nosotros pasamos pruebas en la iglesia porque Dios nos ama. A cada uno nos ama. Porque dice la Biblia que Él ama a sus hijos y permite que pasemos por cosas difíciles, porque Él nos quiere en el reino de Dios. Por lo tanto, ¿quién soy yo para enjuiciar al que sufre? ¿Quién soy yo para enjuiciar al que tiene un problema? Al que tiene una situación difícil, ¿quién soy yo para enjuiciar? Ah, es que algo malo hizo. Es que a lo mejor no está bien. ¿Quiénes somos nosotros para enjuiciar eso? Dios dice en la Biblia que Él, al que ama, disciplina. Entonces, porque lo ama, porque me ama, todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Al igual que la iglesia, una parte de la iglesia va a pasar por la tribulación porque Dios ama a la iglesia. Por lo tanto, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para decir? Para decir, el de la Odisea es lo peor. Por eso yo soy de Filadelfia. El de la Odisea es lo peor. ¿Me entienden a qué actitud debemos tener nosotros? Dios ama a la iglesia de Dios. Y nosotros obviamente debemos luchar por no tener la actitud de la Odisea. Pero Dios sabe quién es quién. Y Dios va, por amor a la iglesia, Él va a hacer que una parte de la iglesia pase la tribulación porque los quiere en el reino de Dios. Por eso dice el 19, yo reprendo y castigo a los que amo. A los que amo. Y lo dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una pregunta, cuando dice Dios yo estoy a la puerta y llamo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A través de un sueño? Yo quiero decirles que Dios no habla por sueños ahora. Dice la Biblia que Dios habló de muchas maneras en el pasado, pero ahora nos habla por el Hijo. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 1, para que vean cómo Dios habla en este tiempo. Hebreos, en el capítulo 1, es muy importante entender este concepto que se encuentra plasmado por el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A ellos les habló por sueños, a ellos les habló por apariciones, a ellos les habló por ángeles, a ellos les habló de muchas maneras. Noten lo que dice. 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos habla el Hijo a nosotros? ¿Cómo nos habla el Hijo a nosotros? Bueno, este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se le llama el Logos, el Verbo Divino. Este es el Verbo Divino. Dios nos habla por medio de su palabra cada sábado, cada fiesta santa. Hoy no nos habla por sueños. Dios no nos va a decir, despiértate. Dios no nos va a decir, ponle ganas. Dios no nos va a decir, ora más, ayuna más. Dios no nos va a decir eso en un sueño. O a través de un ángel que nos diga que nos despierte a la medianoche. Puede suceder en una cosa excepcional. Pero no, en este momento Dios nos habla por el Hijo. Repito el versículo, capítulo 1, versículo 2 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo el Hijo nos habla? Cuando abrimos su palabra. Cuando abrimos su palabra. Cuando escuchamos los sermoncillos y los sermones. Dios nos habla personalmente a través del Hijo. Y Dios dice, oigan las advertencias, oigan. Dios no les va a enviar a un ángel para despertarlos. Dios no les va a enviar un sueño para despertarlos o para despertarme. Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado su Espíritu Santo y Dios nos ha dejado los sábados santos y las fiestas santas para hablarnos. Cuando están en los servicios, de vez en cuando cierren los ojos y escuchen lo que se está diciendo de parte de Dios. Cuando se lee la Biblia, es Dios hablando. Es muy importante. Así que volvamos al libro de Apocalipsis, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo llama Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Acompáñenme esta escritura, no la leímos la semana pasada, pero es como la escritura hermana de Apocalipsis 3. Esta escritura la encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1. La semana pasada en el estudio bíblico hablábamos del cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, que también es la mujer que cabalga a la bestia, que también es la ciudad de Babilonia, que también es el falso profeta, que también es el hombre de pecado, etc. Y Pablo lo enfoca desde otro punto de vista. Pablo lo enfoca como en 2 de Tesalonicenses 2:1, también es una advertencia. 2 de Tesalonicenses 2:1. ¿Por qué hablo de este tema? Bueno, miren, estamos viviendo en un tiempo alejado de Dios, absolutamente. Yo les decía que diciembre es el peor de todos los meses, en que Satanás anda engañando, mintiendo, distorsionando todo. Y pienso que nosotros debemos estar en otra, con otra mentalidad, con otros pensamientos. Según Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como decía Rodrigo, hoy es 22 de diciembre, ya pasó el fin del mundo, ayer. Y van a seguir habiendo profecías falsas, y cada vez más, en los próximos años. Una persona que es, no voy a decir mejor muchos detalles, pero una persona que estuvo en la iglesia hace tiempo, lo acabo de leer algo que escribió que dice que el fin del mundo es en el próximo diciembre, en un año, el diciembre de 2013. Alguien que estuvo en la iglesia, diciembre de 2013. Bueno, yo no creo, porque primero tiene que pasar varias cosas que hemos mencionado en los sermones. Primero tienen que ser restablecidos los sacrificios, luego Jerusalén tiene que ser rodeada, tiene que ser quitado el continuo sacrificio, tiene que ser puesta la abominación desoladora, entonces empieza la tribulación. ¿Y todavía faltan cuántos? 3 años y medio. Entonces Cristo no va a venir en diciembre del 2013. Estoy seguro de eso. Pero cada idea errada que sale al ambiente, Y hay seguidores para esas ideas cerradas en el ambiente. Tengo entendido que allá en Peñaflor se iban a suicidar un grupo de personas el día de ayer. Y los cacharon antes de... O sea, mi tema es que nosotros debemos ser personas que conocemos la verdad. Conocemos el plan de Dios. Conocemos el plan de Dios. Y ustedes deben estar seguros, y yo debo estar seguro, y debemos acicatearnos mutuamente para estar seguros que estamos en la verdad. Al fin de cuentas, es la verdad la que nos va a dar salvación dentro de tanto engaño. El señor Richard Thompson, en una de sus clases, dice que hace años un miembro de la iglesia en Pasadena dijo que las garzas que estaban enfrente del auditorio se iban a convertir en carne e iban a volar a Jerusalén en la fiesta de los panes sin levadura. Y tuvo seguidores que creían que las garzas, que ¿se acuerdan de la estatua bonita que estaba enfrente del auditorio? Unas garzas encontradas así de bronce, enormes, que le daban una majestuosidad al auditorio, muy bonitas. Y alguien dijo, las garzas en panes sin levadura se van a convertir en garzas reales, verdaderas, y se van a volar a Jerusalén en panes sin levadura. Y le creyeron un montón de personas. Y da risa y no da risa, porque nosotros debemos estar fundamentados en la Biblia. Y cada vez debemos estar seguros que está en la Biblia lo que nosotros creemos. Vuelvo al versículo 2 de 2 de Tesalonicenses 2. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No se asusten, dice Pablo. No se asusten. Mejor sigamos las indicaciones, sigamos las señales. Y Dios dice, señal 1, señal 2, den vuelta a la esquina, sigan recto, den vuelta a la derecha, den vuelta, ¿me entienden? Mejor sigamos las señales, no nos asustemos. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor es mañana. No, no es mañana, no es el 21, ni es diciembre 2013. Sigamos mejor las señales. No me malentiendan. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estoy firmemente convencido, pero hay que seguir las señales. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiero decirles una convicción personal. No les puedo yo convencer de esto, pero mi convicción personal es que la apostasía ha sucedido. La apostasía ha sucedido. Es mi convicción personal. No es doctrina. Es mi convicción personal que la apostasía ha sucedido. ¿Cómo le llaman al desvío de la verdad? Apostasía es desviación de la verdad. ¿Qué ha pasado en los años anteriores? Desde hace 25 años, ¿qué ha pasado? Es para reflexionar, es para pensar. Pero ¿cuántos éramos en la iglesia? ¿Cuántos éramos en la iglesia? ¿Cuál era el potencial, la influencia, el número de personas, el número de revistas, el número de creyentes, el número de personas que asistían a la iglesia hace tan solo 25 años? ¿Y qué ha pasado en los pasados 25 años? ¿Qué ha pasado? Desviación de la verdad, tras desviación de la verdad, tras desviación de la verdad. Si Dios no interviene, no va a quedar nada de la iglesia. Ahora, gracias a Dios, va a intervenir. Dice que Dios va a acortar los días por amor a los escogidos. Porque si Dios no interviniera, sería terrible. Si Dios no retiene a Satanás de alguna manera, no quedaría nada de la iglesia. Entonces dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Noten que está hablando de dos cosas diferentes, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas. El hombre de pecado todavía no se ha manifestado, a lo mejor está vivo, yo pienso que está vivo en algún lado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El falso profeta, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el engañador, es tremendo. Es tremendo, tiene una influencia económica, política, sobre todo el mundo occidental. A mí me da un poquito de temor. Me da un poquito de temor caer en la justicia de esta sociedad algún día. Porque está inclinada totalmente, totalmente controlada por este engaño. Por eso yo les he dicho, eviten caer en la justicia de este mundo. Porque llevamos la de perder. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre de pecado, como digo, yo pienso que está vivo, todavía no se ha manifestado en todo su poder, pero existe, y el sistema al que pertenece el hombre de pecado está vigente desde el tiempo de Jesucristo. Repito, el sistema que va a dirigir el hombre de pecado está vigente desde el tiempo de Jesucristo con Simón el Mago. Cuando mezclaron doctrinas falsas con la doctrina verdadera del gnosticismo con las doctrinas de Cristo, hicieron una mezcla y surgió la gran iglesia falsa, surgió este sistema engañador del cual el hombre de pecado, el falso profeta, va a tener una influencia tremenda en los últimos años de esta sociedad, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ellos controlan la publicidad. Les voy a decir una cosa. Si ellos se propusieran nombrar un emperador del mundo, ¿adivinen quién ganaría? ¿Adivinen quién ganaría? Si se propusieran nombrar por votación al emperador del mundo, ¿adivinen quién ganaría? Ganaría este ser, este personaje. Porque votarían por él 1.5 billones de personas en Occidente. Y más todavía en Oriente, y su influencia política, monetaria, es terrible. Va a llegar el momento en que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se llama esto? La abominación desoladora. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, la abominación desoladora. Este falso profeta, este hombre de pecado, va a sentarse en el templo de Dios con la Virgen María a su lado y va a empezar la gran tribulación. La gran tribulación sobre una parte de la iglesia. A mí me da un poquito de miedo eso, no, se los confieso. Y luego el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo dice, yo se los había dicho. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, dice Pablo. Miren lo que dice el versículo 7. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Porque empezó cuando bautizaron a Simón el Mago. Cuando bautizaron a Simón el Mago, ahí empezó este misterio oficialmente, porque venía desde Babilonia, porque venía desde los caldeos, porque venía desde los griegos, venía desde los romanos anteriormente, y mezclaron todas las doctrinas y le llamaron la Navidad, y le llamaron el Año Nuevo, el 6 de enero, el Día de los Reyes, puras mentiras. Pero tuvieron el poder para hacer la mezcla de todos esos misterios babilónicos, para ponerlos en función y llamarlos cristianos. Y toda la gente de cabeza sobre esas mentiras. Es una pena. Toda la gente se va de cabeza sobre todas esas mentiras, excepto la iglesia de Dios. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Noten cómo lo llama Dios, el inicuo. El inicuo. El otro día yo vi en las noticias de un muchacho que iba con su polola en X lugar de Santiago. Y dice que lo empezaron a seguir 4 jóvenes en un auto, y lo alcanzaron y se empezaron a burlar de la parejita. La niña se puso nerviosa y el novio de ella empezó a correr, y los del auto empezaron a correr en el auto detrás de él, burlándose y gritándole cosas solamente porque no era chileno, o no era blanco, o no era no sé, y lo empezaron a seguir, burlándose de él, y entonces en un momento dado el chico se cansó, quiso cruzar la calle y ellos lo agarraron con el auto y ¡pas! Lo mataron enfrente de la novia. Imagínense cuando ellos tengan el apoyo abierto de este inicuo, cuando tengan el apoyo abierto de la bestia profética contra todo aquello que se les ponga en contra. Nosotros hablábamos con mi esposa, a mi hijo le dicen el judío en el Instituto Nacional, el judío, y nosotros pensábamos, el día que se pongan las cosas, entonces van a ir contra el judío o los judíos. Estoy hablando en serio, porque nosotros no vamos a renunciar a ser judíos, no vamos a renunciar de ninguna manera, ni ustedes tampoco. Versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Noten quién está detrás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La Biblia dice que el falso profeta y la bestia profética van a ser directamente dirigidos por Satanás el diablo. Directamente. Versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y noten el siguiente, la última parte del versículo 10 es muy impactante. Muy impactante. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. No recibieron el amor a la verdad para ser salvos. El enfoque número uno es ser salvos. El enfoque número dos es ser protegidos. Pero dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y luego nota lo que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuántos de nuestros hermanos en el pasado ya no creen la verdad y creen la mentira? ¿Cuántos se volvieron a ser católicos? ¿Cuántos se volvieron a sus antiguas iglesias? ¿Cuántos abandonaron los mandamientos de Dios totalmente? ¿Cuántos ahora se burlan de nosotros, que eran nuestros hermanos? Es la verdad, es la realidad. Dice en el versículo 10, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Para ser salvos. Y por eso yo les quiero preguntar, ¿cuánto amamos la verdad? No me contesten, no nos contestemos. ¿Cuánto amamos la verdad? ¿Cuánto amamos la verdad? Pero estoy hablando de amarla. No estoy hablando de creerla. Porque hay diferentes niveles de convicción. Lo voy a mencionar un ratito más. Hay diferentes niveles de convicción. Y mi pregunta es, ¿cuánto amamos la verdad? Pero de verdad. Nosotros debemos preguntarnos y debemos contestarnos. La semana pasada yo mencioné una escritura en el libro de Jeremías que me gustaría leerla, Jeremías 12:5, si me acompañan. Jeremías 12:5. Jeremías 12:5. Y Jeremías 12:5 básicamente dice lo siguiente: si no nos ponemos las pilas ahora, ¿nos las vamos a poner en la tribulación? ¿Ustedes creen? Si no las ponemos ahora, ¿nos lo vamos a poner cuando las cosas se pongan color de hormiga, terribles? Menos. Menos. Jeremías 12, versículo 5, dice lo siguiente: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y noten lo que dice enseguida el mismo versículo. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, es más correcto todavía decir, y si en la tierra de paz no te sentías seguro, si en la tierra de paz no te sentías seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si en la tierra de paz no te sentías seguro, ¿cómo harás cuando venga la espesura del Jordán? Versículo 6, me gusta mucho el 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, ellos se te opusieron. Aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. ¿Y? Si se nos opone papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, ¿y qué vamos a hacer? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. ¿Para qué? Para burlarse. No los creas cuando bien te hablen, dice, no los creas cuando bien te hablen. Porque si se burlan de ti por un lado y por otro lado te hablan re bonito, no les creas, no les creas. Doble estándar. La hipocresía, el doble estándar es famoso en el día de hoy. El lenguaje de doble estándar. No les creas. Cada vez se hace más obvio, hermanos, cada vez se hace más obvio que nosotros tenemos que aprender a confiar en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Y aún en el pueblo de Dios tenemos que tener nuestras convicciones firmes. Aún en el pueblo de Dios tenemos que amar la verdad, número uno, para ser salvos. Y número dos, para ser protegidos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Aquí Apocalipsis 6, 9 se está enfocando el apóstol Juan. A propósito de lo que aprendí en la clase número 5 del señor Thompson, lo aprendí, es nuevo para mí. Es que Juan, el apóstol, era discípulo de Juan el Bautista. Y por lo tanto, la fidelidad de Juan venía a través de mucho tiempo antes con Dios. Y Juan, por eso es que era un discípulo muy amado, porque su constancia, sus agallas para seguir la verdad, lo llevaron hasta morir en la isla de Patmos, solito. Yo no sé yo cómo reaccionaría. Pero la Biblia sí dice que Andrés y Juan el apóstol eran discípulos desde Juan el Bautista. Y cuando ellos vieron que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el río Jordán, y Juan el Bautista dice, no, yo no soy el Mesías, él es el Mesías, a él sigan. Entonces Andrés y Juan el apóstol siguieron a Jesús. Y Dios los hizo apóstoles. Pero Juan el apóstol era un tipo con una trayectoria de años en la verdad. Y al grado de que él muere solo en Patmos y fiel y escribiendo el libro de Apocalipsis, es un ejemplo también el apóstol Juan. Y digo también porque Pablo también es un tremendo. Pero en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9, noten lo que escribe este apóstol en la isla de Patmos, solito, abandonado. Dice, cuando abrió el quinto sello, hablando de la gran tribulación, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, por ser judíos. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Y ahí estoy yo. Y ahí está usted. ¿Sabían ustedes que estamos en la profecía? Usted y yo. Noten el 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Y luego dice que también habían de ser muertos como ellos. Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que Dios tiene un número en mente para ayudarle en el reino de Dios. Y nosotros somos parte de ese número. Nosotros somos parte de ese equipo, de ese grupo que Dios quiere preparar para gobernar en su reino. Pero también dice que también habían de ser muertos como ellos. No sabemos cómo vamos a morir. Yo no quiero estar en la gran tribulación. Desde luego que no quiero. Pero yo no sé cómo voy a morir. No sé cómo van a morir mis hijos. Pero el punto es que si amamos la verdad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta lo último. Hasta lo último. Como dice Jeremías y también como dice el apóstol Juan. Así que en el tiempo que me resta quiero hacerles una pregunta y la quiero contestar. ¿Cuánto amamos la verdad? ¿Cuánto amamos la verdad? El amor a la verdad es la clave para ser salvos y para ser protegidos por Dios. Repito, el amor a la verdad es la clave para ser salvos y para ser protegidos por Dios. ¿Qué tan importante es la verdad para usted? Sinceramente, ¿qué tan importante es la verdad para usted? Y cuando digo la verdad, me refiero a todo un camino de vida. Un camino de vida que se manifiesta en pequeñas cosas. Por ejemplo, pienso que alguien que ama la verdad, no miente. Ama la verdad, no miente. Se esfuerza por no mentir. Ama la verdad y es puntual. Ama la verdad y es responsable. Ama la verdad y respeta a su hermano y ama a su hermano. Son detalles pequeños, pero el amor a la verdad incluye mucho más. Por supuesto, es un sistema de vida, pero se manifiesta en pequeños detalles a cada momento. Si ama la verdad, no miente. Si ama la verdad, es puntual. Si ama la verdad, es responsable. Si ama la verdad, es confiable. Si ama la verdad, tiene los frutos. Así que por eso quiero preguntarles, ¿cuánto amamos la verdad? Y he dividido este amor a la verdad en cuatro partes. La primera parte, a lo mejor la primera parte no es tanto amor a la verdad, pero a lo mejor estamos en esto, a lo mejor estamos en esto por lo social, que yo diría que es el nivel más mínimo. A lo mejor estamos en esto por lo social. Porque estar en esto nos permite tener buenos amigos. Estoy inventando. Estoy tratando de poner cuatro diferentes niveles de amor por la verdad. Esto tal vez no es amor por la verdad, es algo social. Estamos en esto tal vez porque tenemos buenos amigos. Estamos en esto tal vez porque es un ambiente social muy bonito. Estamos en esto tal vez porque hay personas con fundamento moral firme. Estamos en esto tal vez porque se arman unas conversaciones muy interesantes. Estamos en esto tal vez porque no se emborrachan, porque no fuman, porque no dicen groserías. Estamos en esto tal vez porque mi hijo se case con una de aquí. Estamos en esto tal vez porque la pasamos súper bien en los clubes. Estamos en esto tal vez porque los campamentos de jóvenes son muy bonitos. Todo esto es correcto, pero cuando se convierte en el enfoque meramente social, no amamos la verdad. Pero cuando se convierte otra vez en un enfoque puramente social, no amamos la verdad. Las cosas sociales de la iglesia son número 4, número 5, número 6 en importancia. Eso no es amar la verdad. Si estamos en la iglesia por lo social, estamos en graves problemas. Espero que los jóvenes no estén en la iglesia por lo social. Espero que los jóvenes no estén en la iglesia por lo social, porque al rato van a encontrar una sociedad mejor que esta, más carretera, más relajada, más fácil. Si están por lo social, al rato no van a estar. Menos espero que haya adultos que estemos aquí por lo social. Menos espero que haya adultos que estemos aquí puramente por lo social. Nivel número dos del amor a la verdad. Estamos aquí porque creemos en lo que se habla y en lo que se hace. Estamos aquí porque creemos en lo que se habla y en lo que se hace. Creemos en la verdad. Creemos que hay un pueblo y que somos ese pueblo y queremos obedecer a Dios. Creemos en las cosas que se predican. Pero quiero decirles, hermanos, que creer por sí mismo, no nos va a traer salvación. Creer por sí mismo no nos va a proteger de la gran tribulación. Creer por sí mismo tal vez es el primer nivel de amor por la verdad. Creer en realidad es fácil. Todo el mundo cree en Dios. Hay mucha gente que cree en la Biblia. Hay mucha gente que cree en lo que dice la Biblia. Pero creer por sí mismo no es lo que trae salvación y no es lo que nos va a proteger de la tribulación. Acompáñenme a Juan 7:31. Juan 7:31 para que vean lo que es creer en el sentido simple de la palabra. Juan 7:31 dice lo siguiente: muchos de la multitud creyeron en él. Muchos de la multitud, no pocos. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Muchos en la multitud creyeron en él. No pocos. En realidad, lo que nosotros creemos de la Biblia, lo cual es el plan de Dios, es que el cuerpo de Cristo iban a ser pocos. Pero aquí dice que muchos en la multitud creyeron en él. Creyeron en sus milagros, creyeron en lo que él hacía, y se quedaron estupefactos, se quedaron sorprendidos. Inclusive dice la Biblia que muchos gobernantes creyeron en lo que él dijo. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Miren lo tremendo. Les voy a decir algo, hermanos. Les voy a decir algo que lo traigo por dentro. A veces nosotros nos da vergüenza hablar de las cosas de Dios en nuestras conversas. Los jóvenes no hablan de las cosas de Dios en sus conversas. Prefieren hablar solo de fútbol, solo de, no sé, la niña que les gusta, solo quieren hablar de... Esa es la verdad, muchachos jóvenes. Esa es la verdad. Prefieren hablar de la película que está de moda, prefieren hablar del último programa de computadora, del último juego de video, pero cuando tocan a Dios... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Canuto. Yo he sabido que a veces los jóvenes se burlan, se mofan de aquel que quiere hablar de las cosas de Dios en el grupo. ¿Qué les pasa, chiquillos? ¿Qué les pasa, jovencitos? Y a veces, ¿qué nos pasa, adultos? ¿Me entienden a qué me refiero? Esto no es un juego. Es más, me molesta que a los jóvenes les dé vergüenza hablar de las cosas de Dios en sus conversas de jóvenes. Necesitamos hacer algo, nosotros los papás, nosotros los ministros, todo. Pero también los jóvenes tienen que hacer algo. Versículo 42, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, para que los aceptaran los demás. Entonces no hablamos de eso. ¡Qué fácil! ¿Ustedes creen que Dios se agrada de que no vamos a hablar de sus cosas para ser aceptados por el grupo? De ninguna manera. De ninguna manera. Y los jóvenes a veces de la iglesia les pasa eso. Si alguien quiere introducir un tema de Dios en la conversa entre los jóvenes, ahí viene este canuto o perno, no sé cómo le llaman. No, hombre, no se vale. No se vale. Versículo 43 dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres, lo que pensaban los hombres, que lo que Dios pensaba. ¿Y qué hizo Dios con esos gobernantes que creyeron? Chao. Chao. Creyeron, pero se quedaron en creer. Se quedaron ahí. No fue una convicción para ser salvos, no fue una convicción para hacer las cosas correctamente. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Y tengo que apurarme. Mateo 7, 21. El punto es que creer no es, no es la gran cosa. Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, mi Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese va a ser salvo. Ese va a ser protegido. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creyeron, pero creer no es, creer es lo primero que está en la pirámide del amor por la verdad. Número tres, siguiente nivel. El número tres, el amor por la verdad, tener convicción. Tener convicción. Convicción es una idea religiosa o ética a la que se está firmemente adherido. Ya vamos aumentando. Tener convicción es una idea religiosa a la que se está firmemente adherido. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos convicción en lo que creemos y hacemos. Muchos. Tenemos convicción en lo que creemos y hacemos. Por eso actuamos sobre lo que creemos. Convicción es actuar sobre lo que creemos. Repito, convicción es actuar sobre lo que creemos. Convicción no solamente es algo social. Convicción no solamente es una creencia. Convicción es algo que tenemos fuerte en la mente y que nos lleva a actuar. Convicción es algo que tenemos fuerte en la mente y que nos lleva a actuar. Y eso viene del Espíritu Santo. Esta convicción que tenemos dentro y que nos lleva a actuar se llama el Espíritu Santo. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo le da convicción y la persona actúa por esa convicción. Isaías 51:7 es otro ejemplo de convicción. Isaías 51:7 dice lo siguiente: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Es convicción. Otro tipo de convicción está en Ezequiel 3:10, donde, como digo, el Espíritu Santo da convicción. El Espíritu Santo da este tipo de fuerza. Ezequiel 3:10, dice lo siguiente. Dice, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. No me interesa, dice Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Eterno desde su lugar. Entonces aquí Ezequiel está hablando con una convicción increíble y les dice, escuchen o dejen de escuchar. Ojalá y escuchen, dice él. Pero dice en el versículo 10, dice, toma en tu corazón mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. El cuarto nivel de amor por la verdad es lo máximo, es lo que Dios quiere de usted y de mí. Esto es más que creer, ¿Esto es más que convicción? ¿Esto es más que todo? ¿Y saben lo que Dios quiere? Nuestra vida. Nuestra vida. La verdad debe ser nuestra vida. Es más que convicción. ¿Daría la vida por la verdad? Pregunto. No contestemos. ¿Daríamos la vida por la verdad? ¿Daríamos la vida por el sábado? ¿Daríamos la vida por las fiestas santas? ¿Daríamos la vida por nuestras convicciones? ¿Daríamos la vida por esta perla de gran precio? Dios quiere la vida, no se conforma con menos. De verdad, hermanos, Dios quiere nuestra vida, no se conforma con menos. Acompáñenme a Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Para que vean este concepto de que Dios quiere la vida de nosotros. Es como cuando, miren, cuando nosotros estábamos, cuando entendimos la verdad, y luego el ministro nos dijo, mire Señor, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él pagó la muerte que nosotros merecíamos. Por lo tanto, usted está muerto. Pero a lo mejor no lo entendimos tanto en aquel momento. Pero el ministro le dijo, por lo tanto, usted está muerto. Usted merece la muerte. ¿Pero quiere vivir? Pues tiene que aceptar que Jesucristo perdona nuestros pecados y Jesucristo nos da el Espíritu para vivir una nueva vida totalmente entregada a Él. Su vida le pertenece a Él. ¿Está dispuesto? Sí. Pero a lo mejor no lo entendimos a cabalidad. Por lo tanto, tu vida le pertenece a Dios. Eso es más que convicción. Noten Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos, vuestros miembros. Que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, vuestros ojos, vuestras manos, vuestros pensamientos en sacrificio vivo. ¿Requiere sacrificio controlar los ojos? ¿Requiere sacrificio controlar los ojos? ¿Requiere sacrificio controlar la boca? ¿Requiere sacrificio controlar las manos? ¿Requiere sacrificio controlar los miembros, el cuerpo? ¡Claro que requiere sacrificio! Pero por eso es que Dios quiere nuestra vida. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso es que para los israelitas antes les pedían ofrecer un becerro, ofrecían un becerro, otro becerro. Pero ellos nunca entendieron lo que simbolizaba todo eso. Ahora Dios quiere nuestra vida. Esa es la cúspide del amor por la verdad. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Vuestro culto racional, no emotivo. Yo estoy en la verdad porque amo la música, o estoy en la verdad porque amo las club de oratoria. Dice, es un culto racional, no emotivo. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren, hermanos, la Biblia dice lo siguiente: entre más entreguemos nuestra vida a Dios, veremos más los mejores resultados. Entre más entreguemos nuestra vida a Dios, veremos más resultados positivos. Y cuando digo resultados positivos, no me refiero a una vida perfecta, físicamente hablando. Pero encontraremos paz, encontraremos tranquilidad, encontraremos confianza en el futuro, encontraremos que vamos a tener la comida, las cosas básicas, etcétera, etcétera. Porque Dios no miente. Acompáñenme al libro de Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Como les decía, la cúspide del amor a la verdad es la vida. Es la vida, estar dispuestos. Estar dispuestos a dar la vida por los mandamientos de Dios, a dar la vida por el camino de Dios, a dar la vida por la verdad. Yo sé que es algo que no se puede comprender humanamente hablando. Y no estoy hablando de lo que hicieron allá en Peñaflor. No estoy hablando de eso. De ninguna manera. Mateo capítulo 10, versículo 37. Nota lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí está Beatriz. Yo pensé que no estaba, pero aquí está. ¿Qué se puede decir, verdad? Versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si amamos al hijo más que a Dios, o más que el camino de Dios. Versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que haya su vida, el que le encuentre sentido físico a la vida, aquel cuyo enfoque es físico, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, entonces la hallará. El que pierde su vida por causa de mí, entonces la hallará. Otra escritura muy similar a esto es Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Quiere decir, no quiero nada con ese Saúl. No quiero nada con ese Saúl de antes. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, el que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierde su vida en su mente, no quiere decir que la pierda literalmente, aunque puede llegar a suceder que la pierda literalmente. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquel cuyo enfoque en su vida es la verdad, que está dispuesto a dar su vida por la verdad, aunque no la dé literalmente, pero está dispuesto a hacerlo, ese es el amor a la verdad. Versículo 26, porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a decir, ¡ups! Imagínense, miren, el otro día estábamos hablando con mi esposa y mis hijos de la parábola de las 10 vírgenes. Y uno queda preocupado por la parábola de las 10 vírgenes. Pero dice que todas ellas cabecearon. Y dice que al llegar el Señor, 5 de ellas tenían la lámpara encendida y tenían aceite de reserva en su lámpara. Las otras tenían su lámpara que se les apagaba, pero no tenían aceite de reserva. Y luego el consejo que se les dio a ellas, ¿cuál fue el consejo que les dieron a las que no tenían aceite en la lámpara? Les dijeron, pues vayan a los que venden. Y estaban bien perdidas las 5 ellas, porque se fueron a buscar aceite a otro lado. ¿Por qué no dijeron, es que es Cristo el que da el aceite? Yo lo voy a buscar y lo voy a esperar y lo voy a rogar que tenga misericordia de mí, que me perdone por no tener aceite en la lámpara y que me dé aceite a mi lámpara. Pero se fueron a buscar aceite a otra tienda. Ya andaban andaban desubicadas espiritualmente, cinco de ellas. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es nuestra vida. Mateo capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí todo, dice, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo, literalmente. A ellos sí les tocó hacerlo, literalmente. ¿Saben lo que pasó en la primera iglesia? En la iglesia que estaba Pablo, estaba Juan, estaba Pedro. ¿Saben lo que pasó? Dice que ellos compartían literalmente todo lo que tenían. Y nada de lo que allí había era de ellos, dice la Biblia. Llegaron a ese punto. Llegaron a ese entendimiento tan tremendo. Y los apóstoles, cuando ellos siguieron a Jesucristo, lo dejaron todo, literalmente hablando. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, ¿qué pues tendremos? Y aquí viene algo bien tremendo, bien bonito. Si nosotros estamos dispuestos a dejar todo por la verdad en nuestra mente, en nuestra mente. Nuestro hijo debe ocupar el lugar que le corresponde, y eso es segundo lugar o tercer lugar. Nuestra esposa debe ocupar el lugar que le corresponde, segundo lugar o tercer lugar. Mi mamá debe ocupar el lugar que le corresponde, segundo lugar o tercer lugar. Mi papá también, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Eso se oye casi como una blasfemia. ¿Por qué creen que el mundo entero adora a la Virgen María, casi todos ellos? Porque la mamá es Dios. Porque la mamá es casi Dios. Y si al mundo le dicen, tu mamá no es Dios, o tu papá no es Dios, o tu hijo no es Dios, le corresponde segundo, tercero o cuarto lugar. Dios, su palabra, sus mandamientos, su forma de pensar es lo que debe ser parte esencial, primordial de nuestra mente. Dice en el versículo, y si el cristiano tiene esa actitud y tiene esa convicción y tiene esa vida, dice lo siguiente, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra por mi nombre recibirá 100 veces más. Dios va a proveer si tenemos esta mentalidad. Y además recibirá la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces lo que está diciendo aquí Mateo, evitemos sorpresas. Evitemos sorpresas, ustedes y yo. Dios quiere que nosotros, Dios, su verdad, su plan, verdaderamente sea nuestra vida. Aún más que nuestra convicción, nuestra vida. Y el amor a la verdad, de esta manera, Dios dice que Él nos va a dar salvación y nos va a dar protección. Que así sea, que Dios nos ayude a profundizar en este amor a la verdad para ser salvos y protegidos.